Son las 8, las 7 en Canarias. Muy buenos días, la mañana del fin de semana de COPE no descansa tampoco en Nochebuena. Hemos empezado a las 6 en este 24 de diciembre, en el que no vamos a poder decir eso de Blanca Navidad. En puntos como Valencia y Murcia esperan alcanzar los 24 de máxima, los 23 en Málaga y por encima de los 20 en prácticamente todo el Mediterráneo y en Andalucía. En el otro extremo, lo normal para estas fechas, está ese frente atlántico que va a dejar precipitaciones en Galicia. Van a ser fuertes en las provincias de La Coruña, Pontevedra y en el oeste de Lugo. Se van a extender también a Asturias y al oeste de la meseta norte. Al margen del tiempo, ¿qué es lo que nos vamos a encontrar hoy? Es un día de reencuentros, de muchos abrazos en estaciones de tren como la de Atocha en Madrid.
Yo estaba esperando a mis nietos, que tengo mucha ganas de verlos, y a mi hijo también. Vengo de Córdoba y a pasar aquí unos cuantos días las Navidades con ellos.
Estamos esperando a nuestra amiga Marta porque viene de Tarragona y llevamos como un año sin verla más o menos, y nada, viene por Navidad. O sea que con carteles, con pancartas, a ver si no ha llegado ya y no la hemos pasado.
Voy a pasar la fiesta con la familia, vengo dos veces al año y siempre hay ganas para darle abrazos y juntarse siempre en esta fecha.
Esto en una estación de tren como la de Atocha, reencuentros en los aeropuertos, y vas a coger un vuelo en las próximas horas en aquellos de mayor tránsito, como el de Barajas, llega con tiempo, porque ahora mismo hay largas colas en el control de acceso. También es un día de mucho tráfico en las carreteras. La previsión de la DGT es que hasta el lunes se vayan a producir casi 4,5 millones de desplazamientos. Lunes 26, que es festivo en casi toda España, salvo en la Comunidad Valenciana, en Galicia, País Vasco y en Ceuta. Los que vayáis a llenar el depósito, de momento vais a seguir con la bonificación de 20 céntimos por litro. Esto será así hasta el 31 de diciembre, de forma general, para todos los conductores. Y el martes, que es el último Consejo de Ministros del año, nos tienen que precisar las condiciones en las que se va a realizar esa prórroga. De momento, nos han apuntado a que se va a limitar, se va a reducir a determinados colectivos. Nos han hablado de transportistas profesionales, de sectores como la agricultura, la ganadería, la pesca. Veremos esto el martes. En todo caso, vamos con el precio, que si vas a viajar seguro que es lo que más te interesa. En los últimos días se ha frenado la tendencia a la baja y ahora mismo está estable. El gasoil de media cuesta 1,64 euros, la gasolina 1,57. Si no tenemos en cuenta el descuento, son precios superiores a los que había hace justo un año. En el caso del diésel, casi 30 céntimos más. Esto es lo que nos espera cuando vayamos a repostar. Si eres de los rezagados que has dejado las compras para el final, cuando acudas hoy por la mañana, por ejemplo, a la pescadería, te vas a encontrar esto.
Ya va pegando el subidón porque ya va llegando la última fecha. Hay más demanda y esto es oferta y demanda. Aquí hoy sí que se ha notado bastante la subida. La merluza es lo que más ha cambiado hoy. Ha subido unos 10 euros el kilo. De golpe, que es uno de los artículos que más se demanda ahora estos días.
Pero si algo más todavía le queda de subir, sobre todo a esos productos. Los demás, almejas como las de cultivo, gamba, langostino y tal, yo creo que ya son precios, por lo que me han dicho, ya cerrado.
Es habitual que cuando se acercan fechas como las de hoy, todo suba. Si miramos esos productos más exclusivos, lo ha hecho especialmente. Las almejas un 44%, los percebes un 33%, o el besugo un 20%. Y no se trata de amargar la cena a nadie, porque cada bolsillo se adapta a lo que puede comprar, pero es una realidad que si eres de los que habitualmente vas al súper, pues puedes comprobar día a día. Solo esta última semana la subida de la cesta navideña ha sido del 5%. Te hemos hablado de pescados, el crecimiento de las carnes es algo más moderado, sí, pero si nos fijamos en un producto estrella de estas fechas, sobre todo en los aperitivos, como es el jamón, ha subido un 10% en el caso del jamón de cebo. Te hemos contado las novedades del tiempo, hemos repasado esa imagen en aeropuertos, en estaciones de tren, también lo que te vas a encontrar en las gasolineras, en el súper, y luego en este día de Nochebuena vamos a estar también pendientes del discurso del rey.
Las instituciones tenemos la mayor responsabilidad. Debemos tener siempre presente los intereses generales y pensar en los ciudadanos, en sus inquietudes.
Un breve pasaje del discurso del año pasado, como siempre, empezará a las 9 de la noche. Y en muchas casas es una especie de tradición heredada, porque no se empieza a cenar hasta que no termina el mensaje del rey. Es cierto que a los más jóvenes cada vez les interesa menos las palabras de Felipe VI, algo que deberían analizar con más profundidad aquellos a quien corresponda. ¿Qué se espera del discurso de hoy? Pues lo primero que hay que decir es que es un texto que se redacta en zarzuela, sí, pero que tiene que contar con el refrendo del gobierno. Es decir, Moncloa tiene la capacidad para hacer alguna observación si lo considera oportuno. Esto da buena pista de que no va a pisar el rey hoy ninguno de los charcos que han amenazado durante este último año con ahogar a Sánchez y a los suyos. No entrará de lleno en las polémicas de las últimas semanas. Está por ver incluso si hace alguna mención. Pero que nadie espere que hable en profundidad de la derogación del delito de sedición, aunque eso vaya a servir para beneficiar a los que intentaron dar un golpe contra la actual composición del Estado y a los que han dicho que lo volverán a hacer. Que nadie espere tampoco que el rey vaya a hablar del abaratamiento del delito de malversación, pensado precisamente para favorecer a los independentistas que claman, entre otras muchas cuestiones, por cargarse una institución como es la monarquía. ¿De qué va a hablar entonces el rey? Pues de la guerra de Ucrania, de sus consecuencias devastadoras, del efecto económico que está teniendo para toda Europa. Puede que hable de la necesidad de concordia, del esfuerzo que hemos hecho para superar la pandemia. No en vano estamos en las primeras navidades desde 2019 sin restricciones. Y en todo caso, como siempre suele ocurrir, será un discurso que generará valoraciones muy diversas. Esto en España. Hoy, en Ucrania, 24 de diciembre, se cumplen 10 meses de la invasión rusa. Te puedo recordar las cifras, que como siempre ocurre en cualquier guerra, seguro que son incompletas. Hay más de 4.400 crímenes de guerra documentados. Entre los 6.600 civiles que han muerto, según la ONU, hay 400 niños. Además, 100.000 militares rusos han muerto o han resultado heridos en la guerra. Y en el otro bando, según los cálculos de Estados Unidos, la cifra es muy similar. Han pasado 10 meses y todos recordamos ese éxodo masivo durante las primeras semanas de la invasión. Algunos han decidido volver, pero en el momento con mayor número de desplazados se estimó que 8 millones de ucranianos habían visto obligados a abandonar su país. Estamos hablando de cifras frías, sí, que seguro no dan una dimensión total de la tragedia. En todo caso, va a ser una Navidad muy dura para los ucranianos que siguen allí, en su país. Es el caso de Alexandra, que se resiste a no celebrar estos días, al menos juntándose con los suyos.
Algunos familiares están bajo ocupación, otros están en el frente, o sea, todos están en un periodo de vida muy complicado y hemos decidido que aún así, aunque no tenemos ninguna ganas, queremos juntarnos y hablar sobre este horrible año y simplemente soñar de cómo será el próximo.
La situación militar sobre el terreno se ha ido congelando. Desde hace semanas no hay prácticamente avances ni de las fuerzas ucranianas ni de las tropas rusas. Rusia continúa atacando instalaciones de suministro de electricidad y de agua desde hace varias semanas y la impresión en Ucrania, la impresión del gobierno de Kiev, es que Rusia prepara una gran ofensiva para principios del próximo año. Como digo, hoy, día de Nochebuena, 10 meses se cumplen de la invasión. ¿Pasan más cuestiones al margen de todo lo que tiene que ver con la Nochebuena? Sí. Hay más noticias y la última tiene como protagonista al expresidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán. Si nos fijamos en la cuenta atrás que dictó la Audiencia de Sevilla para que entrara en prisión, faltarían 9 días. Pero el expresidente socialista ha pedido la suspensión de esta medida. ¿Por qué? Bueno, el motivo que alega es un cáncer de alto riesgo que precisa de un tratamiento urgente y un tratamiento que no podría recibir en prisión. Ahora hay que recordar que tiene 76 años, José Antonio Griñán, pero hasta ahora no había dado noticia de este cáncer. Ha causado sorpresa, ha esperado hasta el final. No ha sido hasta ayer, hasta el día en el que no ha comunicado esa situación excepcional. Griñán se va a someter ahora a una prueba forense, lo ha pedido la Audiencia de Sevilla, que tendrá que decidir la próxima semana si acepta este recurso de última hora. Sin ánimo de ser justicieros, con la sensibilidad que requiere cualquier enfermedad, en este caso Griñán alega un cáncer, pero sería preciso recordar que estamos hablando del mayor escándalo de corrupción de la historia de España, estamos hablando del macrofraude de los ERE y el desvío de casi 700 millones de euros de dinero público. Y hoy es un día que viene con la banda sonora plagada de villancicos, sí, pero en la que también se cuela la música de Joan Manuel Serrat.
Y al darles el sol la espalda revolotean las faldas bajo un manto de guirnaldas para que el cielo no vea.
¿Por qué se cuela Joan Manuel Serrat, que está a punto de cumplir 79 años? Porque ha decidido bajarse de los escenarios. Pone fin a una carrera de 65 años y a una gira de 8 meses con cerca de 75 actuaciones por todo el mundo. La última gala, la que echa el cierre anoche, emotiva sin duda alguna en el Palau Sant Jordi de Barcelona ante más de 15.000 personas en un recinto que Serrat, por cierto, llenaba por tercera noche. Merecido descanso para Joan Manuel Serrat. Hay más noticias en este sábado y te las voy a contar en titulares con Sandra Senjo. Se estanca
el crecimiento económico de España. El gobierno revisa al alza hasta el 4,4% el incremento del PIB en el tercer trimestre, pero la actividad en el verano solo aumentó una décima.
Archivada.
La investigación de la tragedia de la valla de Melilla en junio, en la que murieron al menos 23 personas según las cifras oficiales. La Fiscalía no ve indicios de delito en la actuación de las fuerzas de seguridad.
Expedientada.
La ex vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo, por no apoyar la ley trans, afronta una posible sanción de 600 euros por romper la disciplina del PSOE y abstenerse en la votación.
Estos expedientes, no es la primera vez que los partidos, en este caso del PSOE, los anuncian, los comunican, pero luego no confirman si se ejecuta o no. ¡Tiroteo!
Un hombre de 69 años con antecedentes racistas ha matado a 3 personas y ha dejado 3 heridos en París. La policía lo ha detenido como el principal sospechoso de los disparos en el Centro Cultural Kurdo.
Y bomba ciclónica.
Ha dejado 1 millón de hogares estadounidenses sin luz, también una decena de muertos en las carreteras. El 60% de la población de Estados Unidos continúa en alerta por la gran tormenta de frío, hasta 37 grados bajo cero en el norte y en el centro.
Y este fin de semana no hay liga, prácticamente paran todas las competiciones. Lo que no para es el partidazo de COPE. Joseba Larrañaga, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Esta noche es Nochebuena y mañana Navidad. Y nada más. Hay que celebrarlo como es menester y por eso el deporte nos da un respiro y nos permitirá juntarnos con las familias y celebrar estas fechas tan señaladas. No suele ser habitual que el deporte desaparezca del calendario, pero parece que todo el mundo se ha puesto de acuerdo. Eso sí, si hay algún oyente que aún así no puede pasar sin ello, debe saber que en la NBA va a haber más partidos que cualquier otro día. El fin de semana festivo va a ser especialmente alegre para el Atlético cacereño y el Intercity, que jugarán contra el Madrid y el Barça. Hay cierta controversia con el sorteo por estar dirigido, pero para estos clubes la presencia de los grandes en esta eliminatoria de la Copa del Rey, primera semana del mes de enero, es una tabla de salvación extraordinaria. Los 16avos se jugarán a partir del martes 3, así que aprovechen el fin de semana que la próxima, para cerrar el año, ya tenemos Liga y empezaremos la primera del 2023 juntando la Copa con la Liga. No habrá tiempo de juego este fin de semana, pero la radio siempre estará ahí, así que a disfrutar. ¡Feliz Navidad para todos!
Antonio de Ray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Esta Nochebuena, Carlos Herrera pone en COPE la banda sonora al día más familiar del año.
Y antes de que llegue la hora de la cena, aquí en COPE me piden que les acompañe.
Este sábado, desde las 5 de la tarde, la cena de Nochebuena se prepara con Herrera en familia y en Navidad.
Estar con ustedes durante este tiempo, en esa noche tan, tan especial.
Síguelo también en cope.es y en tu móvil.
Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
9, 34, 35, 42 y 44. Soles 6 y 11.
Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
¿Sabes lo que comen los renos mágicos que vuelan? Sea lo que sea, espero que esté tan rico como todo lo que comemos en mi casa por Navidad.
En el Club del Gourmet y en el supermercado del Corte Inglés encontrarás los productos más especiales para disfrutar estas fiestas. Descárgate nuestra app y disfruta del servicio de tarifa plana de envíos El Corte Inglés Plus. Es magia, es Navidad, es El Corte Inglés.
En la tarde del 24 de diciembre, el Papa Francisco preside, un año más, la Santa Misa de Nochebuena en la que se conmemora el nacimiento de Jesús, Salvador del mundo. Desde la Basílica de San Pedro del Vaticano, Santa Misa de la Natividad del Señor. El sábado 24 de diciembre por la tarde, en 13.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
8 y 16, vamos con uno de esos asuntos que ha abierto grietas en el seno del gobierno de coalición. No ha ido más allá del tema, porque todos quieren seguir en Moncloa, agarrados y amarrados al sillón. Te hablo de ese salto masivo a la valla de Melilla del pasado mes de junio, una tragedia que acabó con al menos 23 muertos. Esta es la cifra oficial. Ya sabes que las ONGs que trabajan en la zona hablan de medio centenar. Se ha puesto en cuestión la actuación del Ministerio del Interior y sobre todo la versión que ha dado el propio Fernando Grande Marlaska. El Partido Popular ha registrado su reprobación contra el ministro por su gestión de la tragedia de la Valla de Melilla, una iniciativa que coincide con el archivo de la investigación de la Fiscalía, que no aprecia indicios de delito en la actuación de los agentes que repelieron este salto masivo el pasado mes de junio. Juan Baño.
Interior no comenta la decisión de la Fiscalía, que sin duda le favorece en lo esencial. Sin embargo, el archivo del Ministerio Público no parece que vaya a serenar los ánimos, porque al mismo tiempo que apoya el trabajo de la Guardia Civil, apunta serios reproches en la gestión del Gobierno, sobre todo en lo referido al derecho de asilo. Pide por ello un análisis pormenorizado de lo ocurrido, un argumento que coincide con lo que viene defendiendo Podemos y que siempre ha rechazado de manera rotunda el Ministerio del Interior. Desde el PP, su portavoz, Ana Vázquez, mantiene todos sus argumentos y acusa a Marlaska de ayudar a ocultar el trabajo sucio de Marruecos.
A día de hoy, la propia Fiscalía dice que no puede pronunciarse sobre las muertes y desapariciones porque Marruecos no ha enviado esas autopsias. Es decir, que siguen ocultando, Marlaska y Sánchez, la tragedia de Melilla para intentar ocultar la actuación brutal de Marruecos en España.
La investigación de la Fiscalía, que buscaba posibles responsabilidades en el ámbito penal, fue el argumento del ministro para posponer su comparecencia que se le estaba pidiendo en el Parlamento Europeo. Ahora tendrá ya que tomar una decisión, aunque sus socios de gobierno no van a dejar de pedir cuentas. Cabe también la posibilidad de una denuncia en el ámbito particular. En ese caso, el Ministerio Público también tendría que personarse.
Otra de las noticias de las últimas horas tiene como protagonista al expresidente socialista andaluz José Antonio Griñán. Ha pedido suspender su ingreso en prisión porque le han diagnosticado un cáncer de próstata. Y la Audiencia de Sevilla ha solicitado el preceptivo informe médico para determinar si acepta o no este nuevo recurso. Más detalles, Pedro Ochoa.
La entrada de José Antonio Griñán en prisión está pendiente de un informe médico. La Audiencia de Sevilla ha ordenado que un forense informe sobre el estado de salud del expresidente de la Junta, que ha pedido suspender su entrada en la cárcel alegando sufrir un cáncer de próstata. Su abogado ha pedido la suspensión de la ejecución de la pena debido a esa enfermedad. Ahora serán los forenses quienes tendrán que emitir su informe, que según ha conocido la cadena COPE no va a ser antes del martes 27 de diciembre. En esa fecha Griñán tiene cita para someterse a una prueba médica que según los forenses es necesaria para determinar la incidencia del cáncer y su posible tratamiento. Queda pues todo pendiente de ese informe forense. En caso de que llegara más tarde de los días que tiene Griñán para entrar en prisión, el tribunal analizará la situación y decidirá si amplía o no el plazo.
Este fin de semana se cumple un año desde que la erupción del volcán de la isla de La Palma se dio oficialmente por finalizada. Fueron casi tres meses de actividad en los que la lava arrasó 1.200 hectáreas y 7.000 vecinos fueron evacuados de sus hogares. Algunos continúan todavía sin poder volver a sus casas y siguen esperando a que lleguen las ayudas prometidas. Guillermo García.
Aunque las explosiones y las emisiones de lava y de gases cesaron el 13 de diciembre de 2021, no fue hasta el 25, día de Navidad, cuando oficialmente los científicos dieron por terminada la explosión. Y 12 meses después, muchos palmeros están a la espera de soluciones, como por ejemplo los 1.500 habitantes de la zona turística de Puerto Naos y La Bombilla, que no han podido regresar a sus casas porque hay emisión de gases tóxicos incompatibles con la vida humana. A día de hoy, hay que recordar que en las cercanías del Corno la temperatura alcanza los 1.000 grados centígrados y en cotas más bajas supera los 300. Todo ello ha llevado a que la alcaldesa de uno de los municipios más afectados, los Llanos de Arinane, la popular Noelia García Leal, haya solicitado la celebración de una comisión mixta antes de que finalice este año, de la que salgan medidas excepcionales, ha dicho, para circunstancias absolutamente excepcionales.
Si miramos a Francia, si miramos a París, allí continúa la conmoción tras el asesinato de tres ciudadanos kurdos. El responsable es un hombre que había salido de la cárcel el pasado 11 de diciembre tras haber atacado precisamente un campamento de inmigrantes. Más detalles, corresponsal en París, Asunción Serena.
El asesinato de tres personas de la comunidad kurda tuvo lugar ayer en el centro de París y es obra de un hombre de 69 años que, según la fiscal, fue detenido hace un año por violencias de carácter racista tras agredir con un sable a varias personas que vivían en un campamento de inmigrantes. Llevaba 10 días en libertad bajo control judicial a la espera de ser juzgado, lo que no le impidió hacerse al menos con un arma, cuatro cargadores y numerosa munición para perpetrar el ataque. Primero hemos escuchado cinco tiros, cuenta un testigo de la escena, y luego estábamos en la ventana y hemos visto a una persona de unos 60 años que sacaba de su bolso una pistola negra y que se puso a tirar hacia nuestra casa, pero no veía sobre quién tiraba. Poco después, la comunidad kurda, que ve la mano de Turquía detrás de este ataque, protagonizó enfrentamientos con la policía. 11 policías resultaron heridos y al menos una persona fue detenida. La izquierda denuncia un ataque de extrema derecha, pero la fiscal precisa que en estos momentos nada permite acreditar una relación de este hombre con un movimiento de ideología extremista.
Y a las 8 y 22 minutos en la mañana del fin de semana de COPE, vamos con el repaso a las portadas de los principales periódicos de este sábado 24 de diciembre, un día muy especial. Juanjo Prados, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Y vamos a comenzar por una cuestión que tiene como protagonista al marido de la vicepresidenta económica, Nadia Calviño. Una información del Mundo que habría forzado a su dimisión de un puesto a dedo en Patrimonio Nacional.
Manrique de Lara no será jefe de Estrategia Comercial y Marketing, con un salario asignado de más de 100.000 euros. Explican que le había fichado la presidenta de la institución, Ana de la Cueva, que es íntima de su mujer, Nadia Calviño. Cuestión que desarrollan en Páginas Interiores, donde explican que ha renunciado asegurando que tiene otras ofertas profesionales, pero que esa carta de dimisión, sin embargo, fue enviada justo después de la presión ejercida a su esposa en el Parlamento por parte de portavoces del Partido Popular.
Siempre que le han preguntado a Nadia Calviño por esta cuestión, repetía, no se cansaba de repetir, que había dado todas las explicaciones pertinentes. Ahora que han dado marcha atrás en este polémico nombramiento a dedo en Patrimonio Nacional, con 100.000 euros de sueldo bruto anual al año, ¿cuál va a ser la explicación de Nadia Calviño? ¿Va a seguir repitiendo eso de que ya hemos dado todas las explicaciones pertinentes? Te lo venimos contando. Hoy se cumplen 10 meses desde el inicio de la guerra en Ucrania y el conflicto acapara la portada de hoy del diario ABC. Una guerra que no da tregua en Navidad.
De hecho, Putin niega un alto el fuego, pero los ciudadanos, que continúan parcialmente a oscuras y pese al temor de los nuevos bombardeos, intentan recuperar estos días algunos gestos de normalidad, como por ejemplo, pues poner el árbol. Es la foto, de hecho, de la portada del ABC de hoy. Dos ucranianos decorando su árbol con los colores azul y amarillo que preside la plaza de Kiev y que lleva, por cierto, ángeles colgados que recuerdan a quienes han dejado la vida por su patria.
Sobre la crisis en el Tribunal Constitucional, ABC reconstruye hoy la secuencia de la tramitación parlamentaria de la enmienda suspendida por el Tribunal de Garantías. Señala el periódico a la sumisión de Meritxell Batet, de la presidenta del Congreso, hacia Pedro Sánchez, que solo añade empeoró la crisis.
Porque no permitió que la mesa examinara la legalidad de las enmiendas del Tribunal Constitucional y del Poder Judicial, cuando aún podía hacerlo. Y que al fin y al cabo, como explica en su editorial, nunca actuó como garante de la soberanía nacional que reside en las Cortes, sino terminal política del Gobierno. Recuerda en su portada también que PSOE y Podemos impidieron en cuatro ocasiones que los letrados de la Cámara informaran si la reforma acorde al ordenamiento jurídico.
Y un protagonista que aparece en varias portadas de hoy en El Mundo, en El País, ese protagonista es Joan Manuel Serrat, que anoche se despedía de los escenarios.
Y se despidió a lo grande con una fiesta de cojones. La retirada, tras una carrera de 6 décadas, dice adiós con un último concierto en Barcelona.
Eso de la fiesta con ese apellido lo dijo él, ¿eh?
Sí, por supuesto.
Aparece en la prensa.
Al que, por cierto, también acudió el presidente del gobierno, ¿eh? Acompañado del líder del PSC, Miquel Iceta, que fueron recibidos con abucheos, apunta El Mundo. También protagonismo para Serrat en El País, en ambas fotos, con la mano levantada, despidiéndose de su público en el Palau Sant Jordi, en su ciudad natal. El adiós de Serrat dice: proclamo mi despido por voluntad propia. Todo tras una gira de 8 meses y 74 galas.
Hoy puede ser un gran día.
Pues hoy puede ser un gran día, ¿no? O va a ser un gran día, es Nochebuena. Ya sabes que a las 8:30 llega César Lumbreras con todo el equipo de Agro Popular. Que tengáis un feliz sábado y sobre todo, una feliz Nochebuena.
Dosifiques los placeres y puedes derrocharlos.
Antonio Herray.
La mañana.